Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hace algunas semanas, dos activistas canarias, Coldovi Velasco y Juan Carlos Navarro, fueron detenidas en Bruselas junto a decenas de personas. Su acción tenía lugar en la sede de la OTAN de aquella ciudad y se trataba, una vez más, de llamar la atención pública sobre el militarismo y lo que ella conlleva. Gasto militar, resolver los conflictos, matando a gente, el peligro constante de una guerra nuclear y la amenaza de un grupo, la OTAN, cuyo objetivo es conseguir el dominio militar del planeta para que sus creadores puedan ejercer el dominio económico. Según los activistas, su acción en Bruselas fue una acción humanitaria. No puedo estar más de acuerdo, aunque los medios de persuasión nunca lo denominarán así. Para ellos, para los medios de persuasión, las acciones humanitarias son precisamente las que ejercen con toda su brutalidad los ejércitos occidentales. Estos gestos de desobediencia civil son necesarios y solo podrán ser valorados en su justa medida cuando el tiempo no distancie y asumamos que gracias a las personas más conscientes el mundo puede progresar a mejor. El gasto militar es un asesinato diario cuyas víctimas invisibles mueren porque sus vidas han sido cambiadas por armas. Hace también algunas semanas, el Consejo de Ministros del Gobierno de España declaró de interés para la defensa nacional el campo de tiro de Pájara, en Fuerteventura, un espacio de más de 47 millones de metros cuadrados que fueron expropiados al ayuntamiento en 1976. Los sucesivos gobiernos españoles de UCD, PSOE y PP solo han hecho ratificar ese espacio como lugar de entrenamiento para el ejército español y la OTAN. Recordemos que Fuerteventura ya tiene otro lugar, la Montaña de la Muda, declarada como de interés para la defensa nacional, para poder instalar antenas y radares del plan de espionaje militar secreto del Ministerio de Defensa. En ambos casos, las críticas de los partidos mayoritarios y de las instituciones no dejan de ser parciales y, como casi siempre, dichas con la boca chica. Las críticas se argumentan en dos parcelas. La primera es que el campo de tiro molesta a la industria turística y a los turistas. La segunda, que se trata de una zona de alto valor natural. En este último caso no hay la menor duda, pero no más que el valor natural que tienen y tenían las playas de Sotavento, urbanizadas sin criterios medioambientales, por lo mismo que reclaman el valor natural del campo de tiro. Y lo del turismo es un argumento reutilizado para cualquier cosa a la que quieran oponerse. Se olvidan de otros dos. Uno, el que las personas que residen en esta isla, no los turistas, no quieren un campo de tiro en su tierra. Y el segundo y principal, que en ese campo de tiro se utiliza para el entrenamiento de los ejércitos que luego irán a defender a Occidente en Oriente, en Afganistán, en Libia, en Somalia o en Irak. El caso es que Fuerteventura se ha convertido en un campo de entrenamiento militar a pesar de que no observamos enemigos en el horizonte. En 1965, el poeta Pedro Lezcano compuso un poema que se llamó Consejo de Paz, por el que curiosamente le abrieron un consejo de guerra. Nos despedimos en este punto de vista recordando una de sus estrofas. Homicidas sin culpa se disfrazan del color de la tierra y de los árboles, con floridos ramajes en la frente como en las bacanales, pero no son alegres las canciones que inspira el mosto de la sangre. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo, Jordi Martín, persona inquieta, estudiosa, pero sobre todo activista, militante donde las haya. Le encanta Cataluña, sobre todo un país enorme, y la libertad le flipa, libertario a fondo. Jordi, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal por ese país? Por ese país.
Igual que el resto del mundo, bastante jodido.
Bastante mal, ¿no?
Pero aguantando. Aguantando básicamente.
Básicamente aguantando, resistiendo.
Lo que pasa es que esta resistencia va creando cosas que después nos damos cuenta de que no eran solo resistencias.
Pero es buena. Esa es buena.
Esa es parte del juego.
Es parte de la jugada, ¿no? Uh-huh. A veces no nos deja ver el árbol, el bosque que andamos plantando, ¿o qué?
Exacto, muchas veces estamos escondiéndonos detrás de árboles grandes para que no nos den con las pelotas de goma y no nos damos cuenta que caminando, detrás va creciendo hierba que se hace grande y cada vez es mayor. O sea que no todo es resistir, aunque evidentemente en el tiempo que estamos, básicamente el trabajo que tenemos es que no perdamos más de lo que hemos perdido de momento.
Un buen comienzo para empezar a charlar. Jordi, allá... Cataluña en los 90, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué va ese periódico? Un periódico que, bueno, tiene mucho que ver contigo y con otra gente, pero contigo, por supuesto.
Pues sí, pues mira, no sé qué año era, un día tenemos que apuntarlo porque estos dos años domino bien el siglo XIX y parte del XX, pero los propios años de vida activista nuestra, como tenemos la manía que teníamos que tenerla de ir tratando los temas, pues se me va. Pero era finales de los 90, debe hacer ahora, no sé, 11, 12 años, que quizá más, 13, 14 años, que un grupo de gente decidimos pues entrar en CGT.
Ajá.
CGT, como sabéis, es una organización que, bueno, se escindió hacía ya bastantes años de CNT, o...
Más bien un juez, importa... un juez más bien dijo, ¿no?, quién le tocaba ser.
Bueno, tampoco no importa demasiado el tema, unos se fueron de otros y al final unos se quedaron con las siglas y otros con otras siglas, que también son históricas, si es que de historia hemos de hablar, pero bueno, que entramos en CGT y en CGT, pues, como en toda organización libertaria, hay la manía de hacer periódicos, revistas, panfletos y folletos, pero a manta. Y uno de los que se hacía era una revista histórica que había empezado a salir en 1937 y había tenido pues 8 épocas. Esta era la octava época, la hacía un grupo de gente con mucha voluntad y llevaban ya 35 números de la octava época. Y bueno, poco a poco fuimos entrando en la publicación hasta que el grupo de gente que la llevaba haciendo, pues por cansancio, también porque pues tenía otros proyectos, o porque decidió dejarla, pues nos la dejó a nosotros, y después de un congreso de CGT Cataluña se decidió que el Cataluña, le llamamos el Cataluña, no sé por qué, por el periódico supongo, pasara a estar en nuestras manos, y nosotros lo que hicimos fue pues reventar la publicación. La abrimos completamente a toda la gente que estuviera cercana, y alguna gente bastante lejana también, y empezamos a utilizarlo pues como publicación de CGT, pero abierta al mundo y con la intención de fundirse con parte del mundo. De hecho, pasamos de 2.600 ejemplares a los 14.000 de ahora, pasamos de 12 páginas a 38, y pasamos de una periodicidad bimensual cada dos meses a salir cada mes. Aparte del último periodo, que la revista ya no solo se llama Cataluña, ahora se llama Papés también. Porque la CGT de Balears, que como sabéis también habla en catalán, hasta que el PP acabe con él, pues tiene una revista, tenía una revista que se llama Papés, que se decidió unir con la nuestra y ahora las dos publicaciones son completamente iguales, menos en la cabecera. Una se llama Cataluña y otra Papés, pero todo el contenido es exacto de una a otra, desde la portada hasta la última línea.
Jolina, vaya recorrido, ¿no?
Pues sí. Nos quedamos a medio camino porque queríamos plantear también a la gente del País Valenciano que hiciera lo mismo, pero... Y en un momento estuvimos hablando bastante en serio sobre el tema, pero nos faltó quizá a nosotros el último empuje de tirar adelante y hacer una publicación que cada vez ha ido sumando, ¿no? Y claro, pues hubiera sido la principal publicación en catalán, no solo anarcosindicalista, no solo libertaria, sino de toda la izquierda, aunque sea de una organización, que ya te he dicho que aunque es de una organización, ha sido siempre abierta. De hecho, el primer número publicamos un artículo que se llamaba "Queda vida inteligente en CGT", o sea que no es la típica publicación de organización explicando solo temas de organización, sino de muchísimas otras cosas.
Hay muchas gentes en el Estado español, en otros territorios, que observan contentas el confluir, ese proceso de sumas, ¿no?, de voluntades, de intereses, desde ismos aparentemente distanciados, ¿no?, y bien marcados, independentismo, anarquismo. De alguna manera en tu persona, bueno, pues se da el confluir, ¿no? ¿Cómo fue ese confluir alegre y natural, pues, en tu caso?
Bien, bien, no sé aún cómo fue. Es otra de las cosas que un día tendremos que explicar. Más que nada, no para explicarlo para afuera, sino para adentro. Porque hay unas cuantas cosas claras. Hay una serie de personajes que abrieron un poco mi cabeza, sobre todo pensando que la tradición independentista viene de unos años 60 y 70... muy marcados por un marxismo muy ortodoxo, marxismo-leninismo, muy cerrado, y la tradición anarquista viene también de unos años 70, que en el Estado español hizo confluir un movimiento muy abierto, pero un poco organizado, que era el Movimiento Libertario, con una organización que era muy rígida, que era la CNT en aquel momento, y que venía de un exilio que, pues, que había hecho cerrar muchas filas en torno a cosas que ahora nos parecen inadmisibles, ¿no? Pero la confluencia se daba en ese momento ya a partir de diversa gente. Lo más curioso es que cuando te pones a investigar, porque aparte de activista, bueno, soy filólogo y de hecho ahora estoy acabando mi tesina, que desembocará un día u otro en una tesis doctoral sobre un personaje del siglo XIX, cuando te pones a estudiar te das cuenta que eso que nos pasaba a algunos, que pensábamos que ¿por qué la independencia o la defensa de las diversas diferencias posibles no era completamente posible de llevarla a cabo desde el pensamiento libertario anarquista, ¿no? Todo esto que nos dijeron siempre que era imposible, la misma historia se dedica a explicar que no solo no era imposible, sino que durante buena parte de la historia esto se dio. Evidentemente, un independentismo que no sea estatista, evidentemente, un anarquismo que no sea estatal.
Claro. Y, de alguna manera, la comarca esa, ¿cómo se llama? ¿La tierra de él? La tierra de Tarragona, Reus, toda esa, ¿cómo se llama?
Todo eso se llama Camp.
Eso.
Camp de Tarragona, pero hay otros camps en los países catalanes, el Camp de Morvedre, hay diversos camps. Son zonas que donde, bueno, no hay una... hay estructuras territoriales claras, pero que básicamente son zonas ex-agrícolas en su mayoría, y zonas que han derivado a otros terrenos, pero que aún conservan el terreno, la situación geográfica que les dio el nombre.
De alguna manera, una recuerda, nítidamente, pues un montón de dinámica, ¿no? De vosotras, con esas otras de Reus, de aquel Ateneo, con... es un proceso curioso, ¿no? O sea, curioso que a veces una dice, oh, qué raro, ese concejal extraño, anormal, de Reus, ¿no? Con la liberalización. Y dice, claro, quien conoce el lugar y alguna vez estuvo por ahí, dice, no, esto no fue casual, ¿no?
Exacto. O sea, de hecho, el proceso que tú viste así más de cerca, ahora se ha disparado.
Ajá.
Porque
cuéntanos,
en aquel momento estábamos picando piedra, aunque éramos muy activos, éramos poca gente, ahora hay un montón de gente, hay un montón de iniciativas, y de hecho yo me pierdo realmente. Mar Suárez, que es un historiador también libertario, pero bueno, más que nada historiador, pues lo digo porque no es que explique solo la historia de los buenos que somos nosotros, pero que sí que se ha dedicado a explicar la historia de los movimientos sociales en esta parte del mundo, y realmente, leyendo su libro, que es un libro que os recomiendo, flipas bastante al ver pues que de nada han salido... hubo mucha movida en los 70, ¿eh? En los 70 sí que hubo historias. Hay, evidentemente, el referente del Ateneo Libertari de Reus, que es un Ateneo Libertari con la letra A, que, evidentemente, pues trasciende el espacio este de aquí. Hay también movimiento insumiso, hay pequeños movimientos independentistas, hay un movimiento obrero alrededor de Comisiones Obreras muy potente, pero después hay un desierto, que es el que estábamos atravesando cuando entramos en contacto con vosotras, y que ahora ya no es desierto, porque ahora... Es flipante, ahora hay, no sé, en Tarragona mismo, que nunca había habido prácticamente nada, hay prácticamente 3 casas ocupadas, 2 de ellas como centros sociales, bueno, una más que otra lo fue hace un tiempo, ahora está un poco decaída, pero hay también un casal popular, básicamente independentista, pero de diversos colectivos, hay un Ateneo Libertari, hay cooperativas de consumo... Hay organizaciones como la CUP, que es la Coordinadora de Unidad Popular, que tiene mucho que ver con todo esto, y no sé, hay un montón de... Bueno, está la CGT, está la CNT, está la IAC, que es la Intersindical Alternativa de Cataluña, y las dinámicas pues son muy, muy, muy cercanas entre mucha de esta gente. Yo creo que si no hubiéramos apostado en ese momento para romper estas pequeñas barreras que teníamos, pues estaríamos unos cuantos pasos para atrás, pero bueno, ahora la cosa está disparada. Si te pasas por Reus, vas a flipar viendo el casal Despertaferro, que es un edificio de 4 plantas, hecho desde el mundo independentista, y que es increíble.
O sea, que tomamos nota de que tenemos que hacer ir allá a poner la velita, ¿no?
Hombre, estaría bien que te pasaras para comparar, para decir, esto ya ha salido, ¿no?
¿De dónde ha salido? Aquella charla, ¿no? Aquellos maderos en la última fila.
Exacto, unos maderos que he explicado unas cuantas veces. De hecho, mira, esta semana ha salido un libro mío que intentaré hacerte llegar, no sé cómo, porque es un poco complicado enviar libros por correo, pero donde recojo artículos de aquel momento. Se llama Visions periféricas de combate, o sea, visiones periféricas de combate. Se entiende bastante.
Sí, sí.
Y es recoge artículos de esos momentos, el momento antiglobalización,
ajá,
la visita de Candesí a Reus, del expresidente del Banco Mundial, y bueno, y todo el movimiento zapatista, que yo creo que fue el desencadenante de buena parte de esas dinámicas, como mínimo aquí.
Sí, señor, sí, señor. Y hay otra charla muy en la sede del CGT que yo nunca me olvidaré, que dije, para mí, qué golfa este chico, ¿no? Que me plantea a mí algo que él quiere hablar, que es la flexiseguridad. ¿Tú te acuerdas?
¿Qué es la?
Flexiseguridad. Una, claro, estarás en 20.000, era cuando empezaba a introducirse este concepto y tú tenías unas enormes ganas, ¿no? Ahora nos
Perdón, es que te oigo un poco de lejos, no he oído la palabra. ¿Vale?
Flexiseguridad.
Ah, vale, sí, sí. Vale, ahora te entiendo.
Hoy es fácil, ¿no?, hablar de todo esto, ¿no?
Bueno, hoy es fácil en según qué ámbitos también, porque hay dificultades también de comprensión. Continúa siendo complicado hablar con algunas personas, pero ya son muy pocas. Estas últimas semanas he estado haciendo una cosa bastante curiosa, que es haciendo 3 o 4 charlas dentro de debates del movimiento independentista más marxista aún. Y es curioso que, bueno, me invitan a mí como libertario, y entonces siempre sale alguien del público que dice, está muy bien oír opiniones diferentes. Porque hay gente que continúa repitiendo conceptos pues muy antiguos que a veces sirven, pero otras veces no. Igual que los nuestros más nuevos, que a veces sirven y otras veces no, pero como no tenemos historia a la que rendir tributo, pues nos vamos saltando lo que vamos inventando una y otra vez. Y no sé, nosotros definimos todo esto de que están hablando con una palabra que nos la inventamos, y con la cual hicimos otro libro, porque estos años hemos hecho libros.
Ya veo.
Hemos hecho un libro que además es un libro que es muy curioso, porque tardamos un montón de tiempo haciéndolo. Participan 52 personas de movimientos sociales de todos los países catalanes, pero completamente diferentes los movimientos, y se llama Infectació, el libro. Fue una columna del semanario La Directa, que es un poco como, para que se entienda un poco a nivel estatal, parecido al Diagonal, pero que sale básicamente en los países catalanes. Y La Directa nos dejó una columna y la fuimos llenando con 52 autores diferentes que hablaron sobre esa confluencia que se dio no solo en el Camp de Tarragona, sino en muchos otros sitios. Y bueno, y algunos cuestionándola, otros diciendo que era una mierda. Pero fue muy interesante hacer el libro, lo que pasa es que aún no lo hemos presentado, y hace casi 3 años que lo editamos. Se vende, pero no lo presentamos, y nuestra intención era que la presentación fuera precisamente esto, Infectación.
Y además lo que ha sucedido con esa comarca, con el Camp de Tarragona, ¿no?, es que influisteis, ¿no?, se expandió ese proceso, ¿no? O sea, porque una llave...
Sí, lo que pasa es que no se puede explicar con la voz demasiado alta, porque aún hay gente que está muy quemada con nosotros, porque vio que en sus organizaciones, donde eran los gallitos y no había nadie más, porque la gente se aburría un montón de ir algunas veces, y otras veces pues no hacía falta ir porque ya las organizaciones funcionaban sin ir, pues empezó a acudir gente, y bueno, ahí... unos procesos interesantes, podemos explicarlos, porque son procesos que no fueron dirigidos ni tampoco organizados. Pero es muy curioso ver, por ejemplo, la fotografía de... No es que esto haya derivado en organizaciones políticas, ¿eh? Pero es muy curioso ver la fotografía, por ejemplo, de la candidatura de Unidad Popular de Lleida. Porque ves un montón de gente de organizaciones diversas y, no sé, un tercio de la gente es miembro de CGT. Y CGT nunca pensó a enviar gente a la CUP para presentarse. Pero la CUP empezó un proceso curioso en algunos sitios. Yo no voy a defender la CUP en todos los países catalanes, pero en algunos sitios empezó un proceso de confluir con movimientos que ya existían, y mayoritariamente existían montones de organizaciones pequeñas, pero mucha gente de CGT. Y entonces esto se dio. Y es un proceso que podemos estar orgullosos de explicarlo, porque no fue ni dirigido, ni montado, ni patrocinado por nadie, sino que fue una confluencia. Del mismo modo que cuando ves alguna cooperativa de consumo de gentes de por Barcelona, dices, hostia, pero sí que está todo el comité de empresa de no sé qué empresa y de no sé qué otra, y todos son de CGT. Tampoco quiero vanagloriarme de ser de CGT ni mandar flores a CGT, pero sí que es verdad que esta confluencia se ha dado en muchos espacios que antes pues estaban un poco quedándose fuera de juego, porque estamos jugando un juego que se había acabado en buena parte.
De alguna manera lo que estás introduciendo es el sindicalismo sociopolítico, el sindicalismo, digamos, más allá de lo laboral, ¿no?, de la empleabilidad, del empleo, ¿no?
Exacto. Claro, es que aunque la organización se llama Confederación General del Trabajo, esto también es un tema histórico, porque evidentemente la gente que le puso CGT primero durante una noche y al día siguiente CNT, una de las cosas que más odiaba era precisamente el trabajo asalariado. Y claro, evidentemente, aunque lo odiaba, lo que quería también era mejorar ese trabajo asalariado para, una vez llegada la revolución o lo que fuera, con mayúsculas o sin mayúsculas, pues poder desmontar todo ese engranaje de forma de vida sujeta a un salario. Eso, de momento, se ha conseguido en pequeños ámbitos, y mayoritariamente no ha sido precisamente el sindicalismo histórico que lo ha conseguido, pero evidentemente quizás también podemos ver alguna parte pequeña de la crisis esta que vamos a padecer y que estamos padeciendo, ese atraco monumental con nombre de crisis, como una pequeña posibilidad, ¿eh? Pero esto es importante resaltarlo, que la crisis o el atraco no es ninguna posibilidad, aunque quizá nos lleve a gente que en principio no iba a llegar tan pronto a algunas conclusiones curiosas respecto al mundo del trabajo.
15M,
me falta un montón porque me he ido de tu pregunta, pero bueno.
15M, autogestión, nada de siglas. ¿Qué opinas? ¿Cómo fue
pues
la experiencia?
Yo creo que favorablemente y como cosa muy buena nos sorprendió a todas absolutamente. Quien diga que ya sabía que iba a pasar está mintiendo descaradamente. Y la cosa más curiosa es que funcionó, como siempre dicen los que quieren que no funcione así, que es imposible que funcione. Es decir, aunque evidentemente siempre hay manos negras en todos sitios, el funcionamiento que yo he visto en los sitios donde he participado, que no son uno sino unos cuantos, y en ninguno a tope, porque he participado pero no cada día, pues en todos sitios que he visto la autogestión experimentándose, y experimentándose de forma muy curiosa, porque precisamente la estaba realizando gente que en principio no sabían ni cómo se llamaba, la cual cosa nos lleva a pensar que está muy bien que pasen cosas que nos sorprendan tanto, porque evidentemente después hubo una confluencia, ¿no?, entre la gente que siempre estaba y los que nunca estaban pero que estaban siendo protagonistas, pero antes de esa confluencia hubo unos momentos de desasosiego pensando aquella frase que a mí me divierte mucho y que aquí se vio, ¿no?, aquella que, hostia, la revolución nos va a coger reunidos.
Nunca mejor dicho. Jordi, tengo que por lo menos intentar colarte esta pregunta. ¿Renta básica las iguales ya y mucho más o qué?
Hombre, y yo creo, en esto tampoco soy, vamos a decir, dogmático. Yo creo que sí. Sí, ya y más. ¿Por qué? Porque no creo que vaya a haber una sola solución a nada. Pero evidentemente, donde se pueda establecer una renta básica y esta renta básica, además, sirva para emancipar emancipar mentes, cuerpos, colectivos, adelante. Donde lo que se lleve sea otro tema y sea, por ejemplo, una ocupación, aquí no se ha dado, pero se dio en Argentina hace unos años, una ocupación de una fábrica y eso sirva para lo mismo, pues adelante. Si alguien consigue eso que llamaban un salario social y le funciona, perfecto. Yo creo que en el momento que estamos, cualquier alternativa, y sobre todo sumada a otras, porque no creo que vaya a haber una alternativa única, es perfecto, porque es que el momento es duro, y el momento, aunque sea duro, tiene que hacernos, o sea, dejar el espacio del pensar, y pensar cómo va a ser, e intentarlo, sobre todo abierto, porque si lo cerramos pensando que este es el camino, este es el camino, este es el camino, y el resto no importa, pues puede pasar que precisamente sea otro camino el que se escoja y que tire adelante y nos convertamos en problemas para ese camino. Yo creo que la multitud de caminos es ahora mismo una de las formas más interesantes de sumar, porque seguramente, ya te digo, va a haber momentos en que nos van a plantear esto o esto, y desgraciadamente tengamos que escoger. Entonces, yo creo que plantear cosas en positivo es una de las pocas y agradables formas de subversión que nos queda. Por tanto, donde se pueda, sí.
¿Solas a ningún sitio, juntas puede que alguna parte?
Evidentemente, si me dices que escoja, evidentemente la segunda. Porque el tema, esto es una explicación que el independentismo catalán hace muchas veces y que otras ramas políticas también deben hacer, pero que a mí me divierte mucho, que era siempre explican que el independentismo hasta los años 80, final de los 80, era un autocar yendo de viaje para Perpiña, ¿no? Y todo el mundo allí eran muy amigos y se ponía siempre las cintas de la música que le gustaba a todo el mundo, porque todo el mundo escuchaba la misma música y todos eran muy guays. Esto es un camino, ¿no? El otro camino es el tren donde todo el mundo sube, porque además el billete es gratis. Pues yo escojo el tren, aunque evidentemente el viaje va a ser más complicado, porque nos tenemos que poner de acuerdo sobre una parte de la música, sobre dónde poner música o dónde no ponerla para no molestarnos, pero a la vez continuar el viaje. Evidentemente, todas, cuanta más gente mejor, y caminando hacia adelante o hacia los lados, que también está muy bien.
Jordi, tío, un gustazo. Mucho tiempo, no nos podemos perder tanto.
Claro, yo pienso lo mismo. Cuando me llamaste dije, hostia, además estaba hablando con una amiga de otros temas y acabé diciéndole, hostia, es un desastre que llevemos tanto tiempo, no solo sin vernos, sino incluso sin hablar, ¿no?
Porque... Esa es.
Pero bueno, lo vamos a solucionar.
Exacto. Oye, un beso enorme, petons y a por
lo
ellos.
Lo mismo te digo.
Y en las calles nos vemos, seguro.
Exactamente, Manolo.
A Jul.
Venga, salud.
El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnic que los anarquistas hacían en la isla Maciel.
Guerra la gente burguesa, distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Verás, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos de ese gran rival. Obreros, tener conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tener conciencia y guerra al dios capital.
Hoy estamos con Tony del Parque Alcosa, que bueno, nos va a contar cómo está viviendo pues el post-SOS Parque, la campaña que llevaron a cabo y todas las nuevas cosas que tienen en mente y prevista realizar. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, vamos a ver. Lo primero, comentar un poco para la gente que no lo sepa, porque me imagino que no todo el mundo sabrá que eso del parque se refiere a una población que está a 8 kilómetros de la ciudad de Valencia, con unos 10.000 habitantes, dentro de un municipio de un pueblo colindante a 2 kilómetros, separado por vías del tren, por un montón de años de existencia, en fin, por gasolineras, carreteras y todas esas cosas. Uh-huh. Y que bueno, que es un barrio, pues eso, como ciudad dormitorio, barrio dormitorio, hecho en los años 60 para albergar fundamentalmente pues a la mano de obra emigrante que al final pues se les ha convertido en un problema porque en este momento les sobra, ¿no? Nosotros desde hace pues ya decenas de años tenemos unos niveles de desempleo muy altos, de más de un 30%, y unos niveles de exclusión pues también muy, y de empobrecimiento también muy altos. Entonces, a mitad de los 80, pues comenzó un proyecto social, un proyecto comunitario, que tiene un rasgo fundamental, y es la autoorganización, la toma de decisión asamblearia de las diferentes pues decisiones o de la marcha que tienen que tomar las acciones, los programas o los talleres o lo que se esté haciendo. Básicamente lo que hay pues no es muy diferente de lo que puede haber en otros sitios, pues son centros de día, talleres de formación, hay cooperativas, se realizan programas de apoyo mutuo, en fin, de información, de dinamización comunitaria. Bueno, ahí yo creo que la cosa fundamental a destacar es que este proyecto comunitario que lleva por nombre nosotros y nosotras mismas, tiene como característica el que lo que hace es intentar que la gestión de los recursos que hoy monopoliza la administración del Estado se dé por parte de la ciudadanía, proceso de participación y de toma de decisión colectiva, ¿no? Y entonces, por tanto, nosotros en la práctica lo que estamos planteando es reconvertir realmente lo que hoy es meramente estatal en público a través de la intervención social y la participación ciudadana, ¿no? Es un poco lo que es nuestro proyecto. Claro, eso, el problema que está teniendo ahora, en este momento, no solamente nosotros, sino mucha más gente, pero también, y hay quien dice que sobre todo nosotros, pues es que los recursos necesarios para que este tipo de proyectos se pongan en marcha, aunque se consiga que se aprueben, de hecho nosotros hemos conseguido que se aprueben, bueno, pues una serie de recursos, hemos conseguido que se aprueben a través de, en 26 años, a través de muchas campañas reivindicativas, de lucha, de conquista, no porque ha sido ningún regalo, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido que se aprueben, pues lo que ocurre es que al final, entre que te obligan a tener que adelantar la financiación, aunque esté aprobado el proyecto, y que encima te pagan tarde, lo que no sean grandes empresas sociales, lo que sean proyectos y colectivos así como los nuestros, más pequeños, más de base y tal, y no tengan padrino, pues claro, no tienen capacidad de prefinanciar las historias y al final acaban hundiéndose. Y lo que ocurre es que se da una concentración de capital entre las empresas, pues estas del tercer sector o como se quiera llamarlo, las grandes empresas sociales. Y por tanto, cualquier espacio de autogestión, de toma de decisión colectiva y en la que sea la propia comunidad la que coja mano, como se dice, su propio destino, ¿no?, y tire para adelante, pues los mecanismos se los carga. Eso es el problema de fondo. Entonces tuvimos que hacer, pues es una estancia en la ciudad de Valencia un montón de tiempo, huelga de hambre, de todo, para que la cosa en la que se concretaba este mecanismo, que era el impago, el que nos adeudaban unos 400.000 euros, pues al final no lo pagarán. Vale, se ha conseguido, nos han pagado el 80% de los 400.000 euros, aunque el ayuntamiento tenemos un conflicto muy serio porque sí, este no quiere entrar a negociar, todo lo contrario. Pero la realidad es que pasado el tiempo, la situación, pues, pasado unos meses, es prácticamente igual o casi, bueno, en algún aspecto casi peor, ¿no? Porque la Generalitat, o sea, se nos adeuda desde el mes de enero hasta ahora, por un lado. Por otro lado, el ayuntamiento no quiere renovar el convenio de colaboración que había con la coordinadora, inclusive el riesgo de que el que tiene con la cooperativa se lo cargue también, está reduciendo funciones de la cooperativa, y en definitiva hay un nivel de agresión social, bueno, muy fuerte, ¿no?, que es lo que se está dando. De todas formas, yo creo que en nuestra campaña lo más destacable es que nosotros lo que estamos planteando ahora, no solamente con respecto a nosotros, sino en general con todo lo que es la política social y económica, tanto del gobierno central de Rajoy como el del virrey que tenemos aquí, es que, por decirlo de alguna manera, el acuerdo social, el acuerdo que existe en cualquier sociedad para convivir, entendemos que está roto. Está roto porque las políticas que se están aplicando al agredir de una manera directa los derechos humanos, entendiendo por derechos humanos los derechos sociales, es decir, el acceso de cualquier persona, de cualquier ser humano, a lo mínimo que le permita vivir en dignidad, es decir, el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la sanidad, a la educación, en fin, a lo mínimo que por el cual se puede desarrollar como ser humano, cuando eso no se garantiza, sino todo lo contrario, se agrede ese derecho, ahí se rompe, por decirlo así, ese espacio social que puede permitir una convivencia, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteando es que los derechos humanos no se están cumpliendo, que hay responsables de que no se cumplan y que evidentemente ante eso se crea una situación que debemos de resolver, ¿no? Y la propuesta nuestra de resolución es a través del derecho a decidir, es decir, de la participación y la decisión colectiva, ciudadana y vecinal. Y eso es en definitiva lo que estamos planteando, digamos, de fondo. Hoy hay muchas campañas contra los recortes, contra los impagos, pero nosotros entendemos que hay que ir un poco más allá. Que no solamente hay que denunciar, porque por supuesto, esa es la forma donde se materializa, a través de los impagos, a través de los recortes y a través de toda su política económica, y es donde se concreta lo que están haciendo. Pero que lo que hay que denunciar y lo que hay que señalar es que lo que están haciendo no es algo que puedan hacer de una manera legítima como parte de una acción política de un gobierno democrático conservador. Eso es mentira, no es verdad. Nosotros entendemos que ni conservador, ni progresista, ni la tía que los trajo pueden realizar acciones sociales, económicas, pueden tener una política social o económica que vaya en contra de los derechos elementales, de los derechos humanos, ¿no? Y que cuando eso se hace, sea por el camino que sea, pues se genera una situación como esta. Entonces nosotros no entendemos que eso sea legítimo. Nosotros no aceptamos el subtítulo de, bueno, como nos votaron, esperen ustedes a su turno, es legítimo, será una política de derecha, pero es legítimo que hagamos recortes. No, nosotros entendemos que no es legítima la política que están haciendo, ni tan siquiera legal. Y por tanto, lo que planteamos son procesos de desobediencia civil, porque entendemos que el marco de convivencia está roto.
Que entiendo que estáis preparando más acciones, actividad dentro de actividad de denuncia y demás dentro del barrio.
Sí, a ver, estamos, como siempre, estamos planteando una lucha en dos líneas. Una, de recuperación de lo que ya es nuestro, pero que no nos dan. Y por otra, estamos planteando algo que creo que es importante. Y es, ellos también le dan importancia a eso, lo que nosotros llamamos la economía de sobrevivencia, ¿no? La economía informal, esto que ellos llaman el mercado negro, como le quieras decir, ¿no? Igual. Nosotros entendemos que hay que dignificar, es decir, que la mayoría de las personas que no tienen recursos no tienen más que remedio que buscarse, o no tenemos más remedio que buscarnos la vida en ese terreno, y entonces lo que hay que hacer es dignificar, reconocer y regularizar estas situaciones, ¿no? En el barrio hay un montón de iniciativas de sobrevivencia, de economía informal, y lo que planteamos es que se hagan actuaciones por parte de la administración para permitir que esas iniciativas se dignifiquen, ¿no? Y ahí es, ese va a ser otra de las batallas. ¿Cómo se dignifican? Bueno, pues teniendo los medios que hoy no tienen. Por ejemplo, pues locales, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Hay naves industriales, propiedad de los bancos, que se han quedado los bancos con ellas, bancos que además están siendo intervenidos por la administración y que están vacías y que serían tan necesarias, por ejemplo, para el desarrollo de las iniciativas sociales, ¿no? Y las iniciativas de economía de sobrevivencia. Pongo eso como un ejemplo, ¿no? Y un montón de cosas que, bueno, pues que también podrían ser necesarias. Esa es la otra parte de la batalla que vamos también a ir planteando. Las dos, ¿no? Como siempre, las reivindicaciones para seguir construyendo y por otra parte también el ir arañando, en este caso conseguir que se concrete lo que ya se ha arañado y ya se ha ganado a nivel de recursos financieros.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos el libro titulado La ruptura sentimental. Este es un librito para, sobre todo para la gente de Zamba, bastante especial, porque uno de sus autores es una compañera de Zamba. Los autores que son Simón Castillo, Álvaro J. Chávez y Diego Tomé. Y edita la formación Alcalá. Este libro va dirigido a todas las personas que quieran conocer un poco mejor el apasionante y a veces crudo mundo de las relaciones amorosas y sus posibles desenlaces finales. A través de sus páginas encontrará una amplia gama de información proveniente de la teoría científica, de la psicología, la neurología, pero también de la historia, la filosofía, etc. El libro se inicia con un ameno recorrido por el origen de la relación amorosa, empezando por la aparición del enamoramiento, observando la evolución, perdón, de este desde un punto de vista biológico, sociocultural y psicológico. Después continuaremos con la comprensión del apego, una importante teoría psicológica que explica la formación, mantenimiento y deterioro de las relaciones amorosas. A su vez hablaremos del conflicto, que de no ser gestionado adaptativamente puede constituir la antesala de la ruptura. Llegaremos entonces al duelo amoroso, el proceso emocional inevitable que se vive tras el doloroso hecho del fin de una relación amorosa. Un proceso que, pese a ser único para cada persona, presenta varias regularidades que queremos ofrecer de una forma rigurosa a la parte sencilla. No se encuentra, por tanto, en tu libro de autoayuda, ni encontrará aquí fórmulas de olvido o práctica para iniciar una nueva relación. No verá pautas ni consejos, simple y llanamente es un libro que pretende informar. El objetivo es hacer llegar al lector todo el conocimiento que, bueno, pues se considera elemental acerca del proceso del duelo amoroso, desencadenado tras una ruptura sentimental. Los autores pretenden que el lector pueda utilizar toda esa información como un potente facilitador del cambio, como un propulsor para la búsqueda de soluciones, como un modo práctico de anticipar respuestas adaptativas en este proceso. Simple información, sí, pero desde luego será una información liberadora por su ayuda a la comprensión de todo el lector. Repito el título de este interesantísimo libro, La ruptura sentimental. Sus autores, vuelvo a repetir, son Simón Castillo, que es compañero de Zamba de Málaga, Álvaro Chávez y Diego Tomé. Edita Formación Alcalá, tiene 182 páginas y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues nada, compañeros, como todas las semanas, recomendaros la lectura del libro, que de verdad es muy, muy interesante. Y hasta la semana que viene.
Hola amigas y amigos que escucháis el programa. Esta semana estoy aquí sentada y tengo enfrente un proyecto en el que colaboré hace un año y algo, y que, bueno, me vais a permitir que lo rescate igualmente, porque, bueno, nos encontramos en una fecha no muy alejada de la conmemoración de la proclamación de la Segunda República Española, que con sus virtudes y sus defectos sí que de ella quiero destacar algo importantísimo, y fue la luz que abrió a muchas mujeres. Y lo tengo aquí sobre mi regazo el proyecto, y quiero hablaros de él y quiero leeros la introducción que este proyecto hicimos, porque, bueno, todo estaba con un poquito relacionado, porque estamos viviendo unos días de ataque a la enseñanza pública Y mi homenaje a la enseñanza pública no es por los contenidos que se pudieran transmitir a través de ella, que podemos, son muy criticables, ¿no? Y los métodos pueden ser también igualmente criticables. Si quiero rendir este homenaje o trasladar este apoyo a la enseñanza pública, no es por eso, sino porque de alguna manera es la que ha proporcionado una oportunidad para muchas personas de recibir una formación mínima, buena o mala, que ya sabéis que esto es igualmente criticable, pero sí que permite un acercamiento de la enseñanza y de la educación a todos los sectores, a todos los pueblos y a todos los lugares. Estamos en un momento en el que el mundo rural está siendo amenazado por los recortes, con la desaparición de colegios rurales en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Estamos asistiendo a recortes que están masificando de nuevo las aulas, disminuyendo la calidad de la enseñanza, y estamos volviendo, intentando hacer un regreso a enseñanzas de tiempos pasados y de tiempos oscuros. El proyecto lo elaboré junto a otras compañeras. Es una unidad didáctica dedicada a las maestras de la República, y bueno, en el prólogo pues decíamos algo así, como que la educación constituyó uno de los compromisos sociales de la Segunda República, cuyo fin era lograr la democracia, garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y modernizar el país. Se trataba de configurar el Estado docente, la defensa de una república capaz de educar a ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la construcción de una nueva sociedad que dejara atrás el oscurantismo y las desigualdades de otras épocas. Una educación pública, obligatoria, gratuita, activa, laica, bilingüe y solidaria, que intentaba terminar con siglos de discriminación por razón de sexo o de clase social. Desgraciadamente, los planteamientos de la Segunda República tuvieron una plasmación incompleta y efímera. La sublevación fascista cercenó las ilusiones de cambio social y la actividad reformadora en todos los terrenos, entre ellos el de la educación. Como veis, esto que escribíamos hace año y medio, bueno, pues son palabras muy actuales. Sigo con el prólogo. Así que muchos de los aspectos que aquí se destacan no llegaron a extenderse a todo el país y no consiguieron consolidarse. Aún así, su legado ha llegado hasta nuestros días y es importante transmitirlo y dar a conocer uno de los mejores retazos de la historia de España. Dentro de este proyecto de educación de la ciudadanía ocupaban un lugar privilegiado las maestras republicanas, que encarnaban el modelo de mujeres modernas e independientes. Ellas serían las responsables, en buena medida, de la construcción y difusión de la nueva identidad ciudadana al educar a su alumnado en los valores de igualdad, libertad y solidaridad, tanto a través de la transmisión de contenidos en las aulas como sobre todo con sus vivencias personales. Sin embargo, muy poco sabemos de estas mujeres comprometidas y valientes que trabajaron por llevar la educación a todos los rincones de España, por muy perdidos y aislados que estuvieran, o por muchas dificultades que encontraran ante una sociedad que en demasiadas ocasiones las observaba con recelo ante su posición libre e independiente y unas prácticas educativas que introducían la coeducación en el aula y el aprendizaje práctico y experimental frente a los métodos memorísticos y mecánicos. Esta unidad tenía y seguirá teniendo siempre como fin recuperar la memoria de las maestras de la Segunda República, devolviéndoles la voz, visibilizando sus aportaciones a la modernización de la enseñanza, así como el papel que tuvieron en la conquista de los derechos de las mujeres. Sus nombres, vidas y obra tienen que ser restituidos en la memoria, formando parte del legado de nuestra historia educativa. Como heredera que soy, no solo ideológicamente de estas mujeres, sino también en el ejercicio de mi trabajo docente, bueno, pues aquí queda este homenaje que se plasmó en un proyecto no editado nunca en papel, sino editado a través de la página web de Sindicadas, y que repasa toda su labor docente, cómo fue la labor de la República, cómo fue la labor de las mujeres en las aulas, cómo fue su persecución, su terrible persecución y su cómo pagaron el pato de ser esas mujeres que la República había pensado que debían ser el modelo y cómo ellas sufrieron esa represión precisamente para enseñar a las nuevas mujeres de la dictadura que el papel de las mujeres debía estar en las casas y olvidadas. Quería terminar este pequeño homenaje citándolos algunas de ellas: Antonia Adroer, Margarita Comas, Carmen de Burgos, Pilar de Maradiaga Rojo, María de Maeztu, Aurelia Gutiérrez Cueto Blanchard, Regina Lago, María Lejárraga, María Luisa Navarro Margatti, Enriqueta Otero, Amparo Poch y Gascón, Concepción Saiz Alarcón, Josefa Uricipi, María Zambrano. A todas vosotras, a todas ellas, a todas las que fueron y que no están en esta unidad, didáctica, un recuerdo fuerte, sus nombres, sus trabajos, su memoria, quedan en todas nosotras. Hasta la próxima.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul. Oh, yeah.